Papa se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos luego del anuncio de alto al fuego temporal entre Israel y los terroristas de Hezbollah. Acuerdo no incluye fin de ataques en Gaza.
Expertos de las Naciones Unidas avisoran consecuencias nefastas y trascendentales sobre los nicaragüenses tras polémica reforma de la Constitución por parte de la dictadura.
El Papa dice que la alegría que viene de Dios no se desgasta y se multiplica al compartirla.
Obispos en España advierten que no existe la sanación intergeneracional.
Desde México, experta en genética explica la importancia de conocer la fertilidad para tener hijos sin métodos artificiales, como la fertilización in vitro, cuyo financiamiento fue promesa de campaña en Estados Unidos. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. Empezamos noticias desde el Vaticano contándoles que el Papa Francisco se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos este miércoles para hablar sobre Medio Oriente y Ucrania, entre otros temas geopolíticos. Tras el encuentro, Anthony Blinken obsequió al Papa un plato de cerámica con una paloma. El Papa dijo, nunca se puede perder la esperanza no defrauda. Luego recibió el saludo de la familia de Blinken. El secretario de Estado participó en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Italia esta semana. Expresó su esperanza de que el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah pueda conducir a un alto el fuego más amplio en la región, reporta Associated Press.
Ahora veamos cómo toman los civiles que viven en la frontera entre Israel y Líbano el reciente acuerdo de alto al fuego entre Israel y los terroristas libaneses de Hezbollah, que dejó muertos, heridos y destrucción. Mientras en Gaza siguen cautivos los rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas y los ataques al territorio en su búsqueda.
Él es Zion Levy, residente de Shlomi en Israel. Tiene una panadería. Está ansioso por reabrirla y volver a trabajar, tras haber estado refugiado por meses desde que empezó el conflicto entre el grupo terrorista Hezbollah y el ejército israelí.
El sábado hubo un fuerte bombardeo en nuestra zona y uno de los misiles entró en la casa. Por suerte, los inquilinos que estaban ahí, una pareja, bajaron al refugio cuando sonó la sirena y el misil los erró por un segundo.
Levy es uno de los 50.000 desplazados israelíes en la frontera norte de Israel con el Líbano, tras el intercambio de ataques con cohetes durante 13 meses.
Ya no habrá Hezbollah.
Esta madrugada Israel y Hezbollah sellaron un acuerdo para poner fin a los combates, respaldado por Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que el acuerdo está diseñado para hacer un cese permanente de las hostilidades. Muchos israelíes desplazados que viven en hoteles desde que comenzaron los combates en octubre de 2023 temen regresar a su vida normal, que aseguran podría tardar meses en restablecerse por los daños causados, informa Associated Press. El acuerdo negociado por Estados Unidos y Francia exige una suspensión inicial de los combates durante 2 meses y requiere que Hezbollah ponga fin a su presencia armada en el sur del Líbano, mientras que las tropas israelíes deben regresar a su lado de la frontera. Bajo el acuerdo, el Líbano implementaría una supervisión más rigurosa de los movimientos de Hezbollah al sur del río Litani para impedir que los terroristas se reagrupen allí. Los soldados de paz de las Naciones Unidas, el ejército libanés y un comité multinacional serán los encargados de supervisar los movimientos del grupo terrorista respaldado por Irán. Israel dice que reanudará las operaciones militares en caso de incumplirse el acuerdo.
¿Qué significa el acuerdo de cese al fuego entre Israel y los terroristas libaneses de Hezbollah para el fin de la guerra en Gaza? Escuchemos el análisis de AP desde el lugar.
El alto el fuego entre Israel y Hezbollah ha traído cierto alivio a Medio Oriente, pero para los palestinos y las familias de los rehenes israelíes es una oportunidad perdida para terminar con los combates en Gaza. Los palestinos esperaban que cualquier alto el fuego con Hezbollah fuera integral e incluyera el fin de la guerra en Gaza, que hasta hoy tiene un saldo de más de 44.000 muertos. Por otro lado, las familias de los rehenes esperaban que la oleada de diplomacia en torno al acuerdo fuera suficiente para traer de vuelta a sus seres queridos. En cambio, el acuerdo se centra estrechamente en el Líbano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que su administración daría un nuevo impulso en los próximos días para poner fin a la guerra en Gaza. Ahora que el principal teatro de guerra se dirige a Gaza, los palestinos temen que el poder militar de Israel se concentre ahora en la franja. Hamas también ha perdido a un poderoso aliado en Hezbollah. Este grupo terrorista había prometido seguir disparando contra Israel hasta que se estableciera un alto el fuego en Gaza. Parece que esa promesa ahora ha sido abandonada. Y mientras se mantiene el alto el fuego con Hezbollah, la guerra en Gaza continúa. Algunas familias de rehenes sienten que el gobierno de extrema derecha de Netanyahu ha priorizado una solución política en el Líbano por encima de la difícil situación de sus seres queridos. Hay alrededor de 100 rehenes en la franja. Se cree que alrededor de un tercio muerto. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el gabinete de guerra de Israel no muestran signos de querer poner fin a la guerra o aceptar las demandas de Hamas de que Israel abandone Gaza para siempre. Este parecer para las familias de rehenes y para los palestinos apunta en la dirección equivocada.
Dirigimos la mirada a Nicaragua por un informe de analistas de las Naciones Unidas luego de las reformas a la constitución de este país por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Conozcamos qué dicen los expertos.
No preciso ni decir.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, la reforma constitucional nicaragüense otorga al régimen del dictador Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población. La reforma constitucional aprobada amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años. Eleva a la vicepresidenta como copresidenta, dando la misma autoridad del presidente. Además, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. Asimismo, las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de influencia o control extranjero, reporta Ciprensa. Jean-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU, sostiene que al parecer el objetivo del gobierno es legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Por su parte, el expreso político Félix Maradiaga dijo que la reforma a la Constitución de Nicaragua es un ataque a la democracia y los derechos fundamentales por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta reforma no solo representa una consolidación totalitaria del poder en las manos de Daniel Ortega y su codictadora Rosario Murillo, que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ya ha venido cometiendo desde hace años.
Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007 se han implementado 12 reformas constitucionales. Esta vez la enmienda afecta a más de 100 artículos de la Carta Magna, que el grupo de expertos alerta tendrán consecuencias nefastas y trascendentales sobre los nicaragüenses.
Esta reforma no es más que la formalización de un autoritarismo perverso que ha degradado la institucionalidad. Pero ningún régimen, por opresivo que sea, es eterno. Es importante reafirmar con fuerza nuestro compromiso inquebrantable con la libertad y con la democracia para que un día solamente la bandera azul y blanco sea la que ondee sobre Nicaragua.
El grupo de expertos pide a la comunidad internacional que inste al gobierno nicaragüense a restablecer de inmediato la separación de poderes y otros principios democráticos en cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
No preciso ni decir.
Nos vamos al Vaticano, desde donde el Papa Francisco, en medio de estos tiempos difíciles, nos habla de la alegría que viene de Dios. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa.
Esta mañana el Papa Francisco comenzó su audiencia general de manera inusual. Antes de sentarse, saludó a un grupo de niños que se encontraban en las primeras filas y les pidió que lo acompañaran en el resto del trayecto. Los niños caminaron al lado del Papa móvil. Al llegar al sagrado o escenario, saludaron al público y no se separaron del pontífice hasta el final de la audiencia. El Papa dedicó su audiencia general a los frutos del Espíritu Santo. Enumeró los 9 frutos y explicó que son el resultado de una colaboración entre la gracia y la libertad de cada persona. De todos ellos, el pontífice quiso señalar uno, la paz. Sin embargo, subrayó que aunque la alegría provoca un deseo de que sea eterna, el mundo es efímero. Enunció algunos ejemplos: la juventud, la salud, la fuerza. El Santo Padre dijo que todas estas cosas pasan deprisa, pero que la alegría del Evangelio se renueva cada día con el encuentro con Cristo.
Con Jesús siempre nace y renace.
Con Jesús siempre nace y renace la alegría, pero a veces habrá momentos tristes, pero siempre habrá paz. Con Jesús está la alegría y la paz.
Con Jesús c'è la gioia e la pace.
Durante su audiencia, el Papa se dirigió a los niños que le acompañaban y les pidió empatía con los niños ucranianos que sufren las consecuencias de la guerra.
E voi, bambini.
Y ustedes, niños, piensen en los niños y jóvenes ucranianos que están sufriendo en este tiempo sin calefacción, con un invierno muy duro, muy fuerte. Recen por los niños y jóvenes ucranianos. ¿Lo harán? ¿Lo van a hacer? ¿Rezarán?
Lo farete, lo farete, pregarete.
El Santo Padre hizo también un llamado de paz en Tierra Santa. Que se hagan las paces porque la gente sufre tanto, repitió. Al final de la audiencia, el pontífice recordó que la próxima semana inicia el Adviento. Pidió que los fieles vivan esta preparación al nacimiento de Cristo con vigilia, oración y ardiente esperanza. El pontífice anunció que a partir de diciembre se hará una traducción en mandarín de sus palabras durante su catequesis semanal. Un gesto de cercanía que implica avances en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Pekín. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y en España, los obispos advirtieron sobre la creciente práctica de la sanación intergeneracional de algunos movimientos carismáticos, quienes partiendo de la premisa de que los pecados no perdonados de los antepasados pueden causar enfermedades en sus descendientes, realizan ritos de intercesión, exorcismos y eucaristías para cortar esos supuestos vínculos. Escuchemos al presidente de la comisión que elaboró un documento doctrinal dirigido a los feligreses al respecto.
Las claves de la doctrina de la Iglesia son muy claras. Primero, el bautismo borra todo pecado. Por tanto, nada que ver con la sanación intergeneracional, nada que ver con los pecados de los antepasados. Segundo, el pecado es siempre personal y así lo defiende la Sagrada Escritura constantemente. No puedo heredar una culpa de alguien. Lo que se transmite es la misericordia, la bondad, sí. Puedo actuar con bondad, respeto, pero nunca el pecado o la culpa. Y estas son claves muy importantes. Por eso no cabe realizar esta praxis de sanación intergeneracional. Puedo orar por mis difuntos, puedo orar por las personas, mis antepasados. Y eso es fenomenal, lo recomienda la Iglesia. Pero no con la conciencia de que tengo yo que limpiar sus culpas.
Y ahora le contamos que en Francia, un canal de televisión de contenido católico fue multado por decir que el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Se trata de CNews, que tendrá que pagar más de $100,000 al Estado por mostrar una infografía señalando que el aborto es el origen del 52% de muertes anuales en el planeta, muy por delante del cáncer y del tabaquismo, informa Infocatólica. Los hechos son de febrero de este año, pero la resolución del regulador de los medios se conoció hace poco. La prensa secular criticó al medio porque, según esta, el feto no es un ser vivo. En Francia, el aborto es un derecho en la Constitución condenado por la Iglesia. Hacemos una pausa y al volver. Desde México, experta en genética explica la importancia de conocer la fertilidad para tener hijos sin métodos artificiales como la fertilización in vitro, cuyo financiamiento fue promesa de campaña en Estados Unidos.
Además, en el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, desde Perú, Apostolado de Niños estrena en Facebook obra de teatro musical sobre esta querida advocación.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La promesa de campaña del presidente electo Donald Trump de financiar fertilizaciones in vitro para tener hijos es propia para explicar por qué este procedimiento no es el camino correcto desde la ética, como ya lo hemos hecho en este noticiero, y también para ahondar en correctas soluciones al caso. Hoy conoceremos la importancia de que las mujeres conozcan su fertilidad para una maternidad de manera natural sin tener que recurrir a alternativas artificiales que acaban con la vida de los no nacidos, como la fertilización in vitro, que descarta óvulos fecundados que no pasan la prueba. Estamos en contacto desde México con la doctora Pilar Calva, especialista en citogenética y genética humana. Doctora Pilar Calva, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias.
Muchas gracias por la invitación, Natalia. Es un gusto tenerlas, que me hayan invitado.
Doctora, ¿por qué es importante que la mujer conozca y cuide su ciclo de fertilidad?
Es importante porque la mayoría de las mujeres están viviendo su sexualidad de manera entregándose a relaciones sexuales, muchas veces fuera del matrimonio, y no conocen que hay periodos donde ellas pudieran embarazarse. Entonces, es importante que conozcan cómo son como mujeres para que ellas puedan tomar el poder de la decisión de si es el momento adecuado para ser mamás, desean espaciar sus hijos, y también que por la forma en que quieren en este momento vivir su sexualidad, no hagan medidas que pueden afectar su fertilidad futura, cuando no saben si son fértiles y si el día de mañana van a poder ser mamás. Yo que soy médico, les puedo decir a las mujeres que la mayor tristeza que he visto en un matrimonio es cuando tienen la difícil cruz o carga de la esterilidad.
¿Y cuáles son los principales problemas relacionados con la fertilidad que presentan las mujeres hoy en día?
Bueno, la primera es, hablando de fertilidad, que a la edad de mayor riqueza de fertilidad, es un enemigo la fertilidad. Entonces, de todas, quieren no ser mamás. ¿Por qué? Porque no tienen todavía el compromiso de matrimonio, lo cual está bien. Primero hay que casarse y los hijos vienen como consecuencia del matrimonio. Esa es en la fertilidad. Pero también tenemos hoy más problemas de infertilidad, es decir, matrimonios que deseando, añorando bebés, haciendo la tarea para embarazarse, no se embarazan. Indudablemente, los temas de preventivos, ¿no? Las dietas no están siendo lo mejor para el tema de la fertilidad. Demasiados alimentos procesados, sobre todo azúcares procesadas, harinas procesadas, que llevan a lo que se llama insulino resistencia, que se relaciona, no es la única cosa que se relaciona con, pero sí de manera importante, con el famoso ovario poliquístico, que después lleva a temas de infertilidad, ¿verdad? También demasiado estrés en la mujer. El tercero de ellos es la manera de vivir la sexualidad. Y en el fondo, creo yo que es un tema también cultural, no solo médico, que la mujer piensa que hoy puede no ser mamá y hacer cosas para no ser mamá, y mañana puede ordenar a su cuerpo que ya es momento de ser mamá. Y así no son las cosas.
Doctora, en este contexto, ¿qué consecuencias tiene una mujer recurrir a métodos anticonceptivos y luego a técnicas de reproducción artificial?
Tienen algo común en lo que me preguntas. En ambas se va en contra del funcionamiento natural del cuerpo de una mujer y de un varón en el tema de la procreación. La mayoría de los anticonceptivos echan a perder este ciclo de mensajes químicos, que por cierto es el ciclo de mensajes químicos más complejo del cuerpo de una mujer. Y muchos de los efectos adversos que tienen, sobre todo los hormonales, es que actúan 150 lugares del cuerpo de una mujer. Si alguno de ellos está medio desarreglado, lo puede afectar seriamente, ¿sí? Entonces es echar a perder la ovulación. La primera causa de esterilidad en un futuro en una mujer es justamente porque no ovula. Rara vez hoy es porque así sucedió, desde siempre nunca ovulado. Casi siempre ella sí ovulaba bien, pero por andar tomando anticonceptivos, ahora ya no regresa este ciclo complejo de hormonas, de mensajes químicos, y queda sin ovular. Entonces, ¿ahora qué hacen? Van a forzar que ella ovule, que es lo contrario, y entonces la van a hiperestimular para poder captar 8 o 10 óvulos y crear al mismo tiempo 10 bebés en el laboratorio. Entonces, fíjense, en uno echamos a perder la fertilidad y en otra forzamos la fertilidad. Entonces, no hay, decimos en la medicina, como respetar la ley natural. La ley natural es cómo está hecho el cuerpo de la mujer, cómo funciona el cuerpo de la mujer, que es la fisiología, y todo aquel acto médico que ayuda al funcionamiento del cuerpo de una mujer de acuerdo a lo que debe ser, no solamente es éticamente correcto, sino el principio terapéutico es bueno.
Doctora Pilar Calva, gracias por la entrevista.
De nada, aquí yo encantada, feliz.
Y a Perú, el Papa Francisco envió un mensaje de pésame por los escolares muertos en un accidente de tránsito en la selva. 11 escolares más un niño de 2 años perdieron la vida en domingo 24 en Moyobamba, cuando el bus que los trasladaba de Piura a la ciudad de Tarapoto en el viaje de fin de curso cayó un abismo. Otros 3 están heridos. Gran conmoción causó el hecho entre la gente del norte. En su mensaje, el Santo Padre dijo a los familiares que los acompaña en este proceso y que camina con ellos como pueblo. El administrador apostólico de Piura, Monseñor Guillermo Elías, compartió las palabras de consuelo del Santo Padre.
Y desde otro lado de Perú, noticias esperanzadoras. En el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el Ejército Blanco, un apostolado de niños en Cusco, estrena en Facebook una obra musical sobre esta querida advocación. Veamos.
La obra de teatro Mis Gracias Les Quiero Dar narra la historia de Santa Catalina Laburé y la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Virgencita, desde hoy sé tú mi madre.
El mensaje de la Virgen a Santa Catalina Laburé es que ella quiere derramar todas sus gracias sobre nosotros, pero no puede derramarla porque somos nosotros los que no lo pedimos.
Soy la Virgen milagrosa, mis gracias les quiero dar. A través de esta medalla, sus almas quiero salvar.
Luego resalta la importancia de la familia numerosa, la alegría en la entrega de la vocación, lo crucial de la figura del sacerdocio católico para nuestra salvación.
Doy mil gracias al Señor, repitiendo sin cesar. Mi corazón va a estallar, fascinado de su amor.
Con la ayuda de Sor Catalina, veremos los detalles para poder acuñar esta medalla.
Me parece muy bien. Adelante.
Y ahora, hagamos que se difunda.
Esta obra de teatro es una obra pensada para toda la familia y es importante verla porque transmite un mensaje de esperanza para todos. Les invitamos a que puedan ver la obra de teatro este 27 de noviembre, que será subida en la plataforma de Facebook a través del Ejército Blanco, para que todos ustedes puedan verla. Los esperamos.
Cada 27 de noviembre los fieles católicos celebran el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, advocación mariana originaria de Francia. Al respecto, la hermana Alexandra Benavides, misionera de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos explica la simbología de la Medalla Milagrosa.
La medalla tiene dos caras. Y en la primera cara está la Virgen Santísima. Alrededor de la medalla hay una jaculatoria, lo que quiere decir es, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Luego también abajo la Virgen está reposando sobre el mundo, pero encima del mundo está la serpiente, que nos recuerda la lectura del libro del Apocalipsis, donde ella aplasta la cabeza de la serpiente, que está en el libro del Génesis 3:15. Y en 1830, porque es el año de la aparición. Y después hay un dato precioso que creo que es como el aliciente para todos nosotros en este día, y es que de las manos de la Virgen salen una cantidad de rayos, y esos rayos son las gracias que la Virgen quiere derramar en el mundo. Y luego tenemos la cara del anverso. Entonces está la letra M y atravesada por la cruz. La cruz representa a Jesús y su sacrificio en el Calvario. Y por eso, qué hermoso, porque se unen las dos devociones que son los pilares de nuestra Iglesia Católica. Después tiene 12 estrellas, que aquí sí que viene la cita del Apocalipsis, ¿no? Las estrellas simbolizan a la Iglesia fundada por Jesús sobre 12 apóstoles. Recordemos que la Santa Iglesia Católica es de institución divina. Y ya en la parte de abajo están los dos corazones que arden de amor por la humanidad. Y si nos damos cuenta, uno está atravesado por una espada, recordando, ¿no? Una espada de dolor atravesará tu corazón, que fue lo que le dijo el anciano Simeón a la Santísima Virgen. Y el otro corazón, rodeado de espinas, que es el corazón, el sagrado corazón coronado de espinas por nuestros pecados. Así que es una medalla que tiene toda una catequesis, no solamente mariana, sino cristocéntrica, y dictada exactamente por la Virgen Santísima. O sea, esta medalla no es una invención de Santa Catalina.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.